En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de el cashback de tus tarjetas de crédito BCI suena bien. Multiservice Grúas, juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos, te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Creemos en potenciar el espíritu emprendedor. Abastible, apoya a la pyme. Todas las celebraciones de fin de año se disfrutan junto a Unimark. No pierdas tiempo revisando planillas. Digitaliza y automatiza el control de tu negocio. Controla tus datos.com. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 35 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Toma el control con Tenamen, protección para incontinencia masculina, y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Conectados con Agricultura a través del 92.1 FM y una amplia red de emisoras a lo largo del país, redes sociales, YouTube, estamos en todas partes, así que si no nos escuchan porque no quiere, está bien. Saludamos a Jaime Belolio, que ya está en el estudio.
Muy buenos días.
Como todos los días martes, flamante alcalde de Providencia. Oye, ¿qué pasó en Providencia, crees tú, que fue una de las comunas que no ganó Pancho Rego, siendo la comuna de la candidata presidencial? Se ha comentado mucho ese tema. ¿Cuál es tu evaluación en ese hecho puntual? Ya vamos a hablar de las denuncias de acoso, el presidente, todas esas cosas, pero sería interesante antes que llegue el resto de poder hacerte esta pregunta.
Mira, yo te diría que nosotros creo que lo comentamos acá varias veces. La comuna de Providencia es una comuna que, en términos políticos, no es lo que algunos piensan del pasado, digamos. Es una comuna en donde había un par de colegios que ganó el apruebo en su momento, digamos. Después ganó el en contra. Es un grupo de personas que cambia su votación. Por supuesto, hay un grupo fijo, digamos, en cada uno de los sectores, pero hay otro porcentaje que cambia. Y ahora esta fue...
No es como las Condes y Vitacura, que siempre tienen votos de derecha.
Absolutamente no. Esto fue 52-48 la elección de Pancho, y subió su votación, digamos, con respecto a la vez anterior. Pero que alguien suponga de que Providencia es una comuna que necesariamente va a tener un 70% de votos de centro-derecha, significa que no conoce la realidad de Providencia, obviamente. Es una comuna mucho más diversa, tiene personas de distinto pensamiento político que viven, conviven, digamos, juntas ahí. Y por tanto, no basta simplemente el decir... Yo creo que hoy día esta lógica como de... Yo te entrego mi apoyo y ese apoyo significa que necesariamente la gente vota así, no funciona nomás así. Y yo lo lamento por Pancho, por supuesto, porque hicimos toda la campaña y yo lo vi a él sacándose la mugre también. Hizo una cuestión que me parece bastante épica, digamos, que en 3 meses consiguió 2 millones de votos. O sea, yo creo que eso realmente es para sacarse el sombrero con la energía y la fuerza que puso Pancho. Por supuesto, cada uno de nosotros lo apoyamos en lo que podíamos. Pero esta especie de crítica malintencionada que he visto de un grupo de personas hacia Evelyn Matthei para decir, oye, no, es que mira, en Providencia sacó 48%. Bueno, yo saqué un 59%. O sea, que ¿qué tiene que ver, digamos? Claro. No, son cosas completamente distintas. La evaluación no es solamente con respecto a lo local, sino que también en este caso era lo más general, era más político. Y bueno, y Providencia es una comuna muy diversa y por tanto hay que tratarla como tal.
Muy buena la explicación. Saludamos a Magdalena Mervilá, nuestra querida Magdalena, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
Muy bien, Chechito, aquí contenta de estar con ustedes hoy día, un poco escuchando lo que estaban comentando. Yo realmente creo que lo que hizo Pancho Rego es impresionante. De verdad, 2 millones de votos en un alguien que es por primera vez que se presenta a un cargo de elección popular, porque no le habían dado la pasada antes. Lo digo así porque así fue. ¿Ya? ¿Por qué lo planteo? Porque, claro, muchos dicen, ven... No ganó, a ver, un momento, ni Winston Churchill ganó en sus primeras elecciones. ¿De qué están hablando? Esto lo que sí augura es un futuro político importante y una renovación en la política, porque aquí sí hay cosas que se aprendieron, es que viejos vanguardias, digamos, viejos baluartes de la política sacaron mucho menos votos que alguien nuevo. Y esto es importante porque la renovación de la política es algo que hace no falta, demasiada falta en este país.
Me quiero referir a mi persona también, porque ayer fui trending topic, hoy día aparezco en varios medios de comunicación.
¿Qué pasó?
Que yo estaba llorando por la derrota. Lo único que dije yo que estaba desesperanzado. Desesperanzado porque obviamente teníamos alguna expectativa de que en la gobernación emblemática pudiéramos ganar. ¿Y por qué teníamos esa expectativa? Porque ante un nefasto gobierno como el que tenemos, la idea era que arrasáramos, y de verdad, si uno ya hace una bajada a los números, arrasamos, o sea, 7-1 le ganamos, 7-1 en términos de números de voto, en términos de alcalde, en términos de concejales, porque hay que tomar todo el proceso. Si uno toma solamente las gobernaciones, obviamente que ellos ganaron 10 y nosotros ganamos 6, pero el proceso entero, que era elección de concejales, de core, de alcalde y de gobernadores, lo único que nos ganaron fue en el número de gobernadores, pero en votación general ganó la oposición de dos maneras. Pero esa parte que yo la dije ayer y que di la cifra, no la ponen en ninguna parte. Entonces ponen con llanto de Checho Irane llorando. La verdad que ese tipo de prensa me van a perdonar, pero vale callampa. ¿Qué creen que les diga? Es cierto, yo lo que dije, esto es lo mismo que ir a un partido de fútbol donde jugaba el oficialismo y la oposición. A la salida del estadio, ¿la oposición salió feliz? No salió feliz, porque teníamos esperanza de un resultado mucho mayor. Y en ese contexto, porque además mostré las cifras después, lo quise decir, no, pero se quedan con la primera parte, que yo digo, mira, mañana todos van a sacar cuenta alegre, pero la verdad que yo estoy con una sensación de desesperanza. Y mi desesperanza tiene que ver con que, a pesar de todo lo mal que está el país, hay gente que sigue votando por ello. Entonces uno no entiende. Ese quería hacer esa aclaración para que no sigan, porque ayer fue trending topic en Twitter, hoy día salgo en La Cuarta, salgo en varios medios, hay un medio rasquita ahí, el desconcierto que...
Que yo nunca... creo, Checho, que no tenés que hacerte mala sangre por ese tipo de cuestiones.
No, ni un poco.
No, al contrario. Sí. Sancho, sigamos caminando. Si los perros ladran, es señal que avanzamos. O sea, yo lo tengo claro. Peor sería que no hablaran de uno, pero cuando empiezan a distorsionar o dan noticias parciales, da rabia. Porque yo el análisis que hice ayer, finalmente mostré todos los números.
Sí, claro.
Bueno, vamos a la noticia que nos tiene impactado, digamos.
No, ya esta teleserie por entrega nos tiene agotado, ya me cansé.
Yo me di la molestia de leer todos los mails y no entiendo cuál es la preocupación del gobierno, porque los mails, aparentemente una niñita que se enamora de Gabriel Boric, obviamente están los mails de ella, no están las respuestas de él, ni los mails que él mandó, o sea, está bien seleccionado la filtración. Porque de repente hay una, mira, yo les voy a mostrar por qué está bien seleccionada la selección de correo. Boris le da el nombre a la denunciante. Muchas gracias por tu correo y la confianza, pero hay algo que no entiendo. ¿Quién es Rodrigo? No lo conozco. Y en ninguna parte de los mails que ella le manda aparece Rodrigo. O sea, tiene que haber un mail que no lo están mostrando. Claro. ¿Me entiendes? Y se cayeron porque si querían ocultar algo, pusieron eso de Rodrigo. ¿Quién es Rodrigo? No está en los mails que ella manda. Entonces, yo le pido al gobierno transparencia. ¿Ah? De verdad. Aparentemente, no tiene ningún... Por lo que conocemos, no tiene ninguna culpabilidad el presidente. Por lo que conocemos. Pero la pregunta es... ¿por qué lo escondieron hasta después de las elecciones?
Sí, sabían hace cantidad. Sí. ¿Por qué no lo dijeron cuando tomaron el caso Monsalve? O sea, si esto es por honestidad. Además, A ver, si me preguntan a mí, es lo más infantil que hay. Esperaron al día siguiente de las elecciones para decir, nosotros somos honestos, lo decimos, sí, claro. Y vamos nosotros. Pero lo sabían hace 2 meses.
Perdón, y un medio había anunciado que lo iba a publicar. Entonces, ah, se adelantaron. Si, si esta cuestión, este manejo de la crisis, yo de verdad... agarraría a todos los
paredes, renuncia
de, sí, a todos los encargados de comunicación y de crisis. Pasa nomás, Natalia Gentili, ya está llegando aquí al estudio. ¿Cómo estás, Natalia? Gusto de saludarte.
Muy bien.
Estábamos hablando, empezamos recién a hablar del caso este de la denuncia, que yo por lo que he leído, pues me di la molestia hoy día en la mañana de leer todos los mails. No habría ninguna preocupación porque en el fondo una niñita que está enamorada de él, que le dice, incluso le pide pega porque los papás la echaron de la casa y claro, pero no están las respuestas de Boric, entonces está parcializada la información y eso es lo que la gente ya no aguanta más. En una de las respuestas que ponen de Boric dice, está bien, pero que no sé quién es, ¿cómo se llama el nombre del
Rodrigo? Es que es Rodrigo.
No sé quién es Rodrigo. Y el
mail previo no decía nada.
Estás despedida, Polina. Estás despedida. Después te lo digo, me contestó por el interno. Ya, oye, entonces claro, no está el mail donde ella habla de Rodrigo, entonces quiere decir que nos filtraron algunos mails nomás. Entonces la gente no es tonta. Transparente en todo, todos los que hemos estudiado manejo de crisis, siempre la palabra verdad está en todo el manejo de crisis. Hay que salir a dar la cara y hablar con toda la verdad, porque al final del día todo se va a saber. Entonces otra vez se llevan un problema, primero por el momento que lo publican. Esto lo sabían de septiembre porque esperaron las elecciones, y burdo, al día siguiente de la elección lo publican. O sea, al día siguiente. Entonces, yo la verdad que el manejo de comunicación, como estaba diciendo, y manejo de crisis, lo primero que haría sería despedirlo a todos. Natalia.
Bueno, quiero partir porque los venía escuchando. Saludo a todos los auditores que sagradamente nos escuchan todos los días en Conectado. Y primero quería señalar que creo que la votación de Pancho Rego fue una votación inédita, extraordinaria para alguien que se presenta a una primera elección. O sea, aquí Jaime y yo hemos estado sometidos a escrutinios electorales y pensar en 2 millones de votos es una cosa, pero ya...
Los tengo que interrumpir, lamentablemente.
Porque va a hablar la vocera.
Va a hablar la vocera. Vamos a escucharla.
Bien. Muy... Buenos días.
Escuchamos la transmisión, habla la vocera de gobierno Camila Vallejo, se refiere a esta acusación en contra del presidente de la República, Gabriel Boric. Oímos lo que se habla de la sede de gobierno.
Lo que ha informado oficialmente el propio abogado representante del presidente de la República. Quiero partir reiterando algo que es clave. El propio abogado ha informado públicamente el día de hoy en la mañana sobre el acoso sistemático que sufrió el presidente durante el 2013 y 2014 vía correo electrónico por parte de una persona que 10 años después ingresa una denuncia sin sustento, ¿no? Respecto a hechos que son completamente falsos. Y es importante señalar que bajo recomendación del propio abogado y como lo ha señalado, esto se hizo público y se decidió hacer público el día de ayer, después de un mes del último contacto con la Fiscalía. Respecto a esto vamos a destacar algunos elementos. Primero, queremos reiterar que estamos enfrentando una denuncia sin sustento sobre hechos que jamás ocurrieron. El presidente no ha sido notificado, citado ni requerido aún por la Fiscalía respecto a esta denuncia. Quiero también destacar que la persona denunciante envió 25 correos electrónicos de distintos mails entre julio del 2013 y julio del 2014 en una clara dinámica de hostigamiento. Y esos correos, uno de ellos al menos, incluye imágenes de carácter explícito de la denunciante sin, por cierto, solicitud ni consentimiento del receptor. 10 años después, la remitente de los correos ingresó una denuncia ante la Fiscalía de Magallanes por una supuesta difusión de imágenes. Quiero destacar además que desde el año 2014 no ha existido ninguna comunicación entre ambos y que nunca hubo una relación de cercanía, de amistad o afectiva. Destacar también, porque ha sido parte de las inquietudes de la prensa, que estos hechos, los hechos de hostigamiento del envío sistemático de correos electrónicos, se dan en el contexto de la práctica profesional del presidente, evidentemente antes de ser diputado de la República, y en una relación que es totalmente de par y horizontal con la persona denunciante, que es como suele suceder en los casos de prácticas profesionales de este tipo. Queremos destacar también que es recurrente que personas expuestas públicamente tengan o tengamos tipos de acoso mediante redes sociales, correos electrónicos o de otra índole, y no todas siempre se denuncian, pero son recurrentes. Quiero agregar que el comité político sí fue informado por parte del presidente de estos hechos el día 14 de septiembre, que además el presidente a su abogado representante instruyó la entrega de todos los correos y los antecedentes relevantes para facilitar el esclarecimiento de los hechos con prontitud, evidentemente sin compartir explícitamente ningún tipo de imágenes porque no corresponde. Cronología clave que también ha sido parte de las inquietudes de la prensa. Vamos a aclarar algunos elementos, agregar algunos elementos a lo que ya el propio abogado ha señalado. El 9 de septiembre se pesquisa la existencia de una denuncia inespecífica por parte de las revisiones que se hacen periódicamente por sistema. Y se encuentra, evidentemente, como les decía, una denuncia inespecífica que había sido ingresado el 6 de septiembre. Es decir, el 9 de septiembre se pesquisa una denuncia inespecífica ingresada el 6 de septiembre, días antes. Se solicita, por lo tanto, a la Fiscalía Adjunta y luego a la Fiscalía Regional el contenido de la denuncia, porque hasta ese entonces no se sabía el carácter de ningún tipo de aquella. Y eso fue a la Fiscalía Adjunta el 12 de septiembre y luego, porque se notifica que esto está a cargo de la Fiscalía Regional, el 17 de septiembre a la Fiscalía Regional. El 24 de septiembre recién se hace entrega de la copia de la denuncia. O sea, se requirió, se insistió, todo esto por conductos formales irregulares, y recién el 24 de septiembre se entrega el contenido o la copia de la denuncia, y por lo tanto recién el 24 se sabe el carácter de esta. 24 de septiembre. Después de varios correos, 5 correos solicitando audiencia, recién el 20 se concede, 20 de octubre, se concede la audiencia con la Fiscalía Regional, el fiscal a cargo, y el 22 de octubre se realiza esa audiencia, donde ese mismo día se entregan copia de todos los correos electrónicos y los antecedentes respectivos para facilitar, obviamente, la investigación y el esclarecimiento de los hechos. Luego, el 25, a solicitud de la propia Fiscalía, también se entregan vía correo electrónico en formato electrónico. Esto es muy importante para que la opinión pública sepa de todas las diligencias que el abogado representante del presidente, a solicitud obviamente del presidente, realiza para conocer el carácter de esta denuncia, que había sido muy inespecífica cuando se pesquisó por sistema, y además poner todos los correos electrónicos a disposición del fiscal, dado que era un antecedente relevante, a propósito que daban cuenta de un hostigamiento y un acoso sistemático contra el presidente de la República en ese entonces, estudiante en práctica profesional entre el año 2013 y 2014, julio de ambos años específicamente. Vamos a responder todas las inquietudes, pero quiero señalar específicamente que gracias a que hemos hecho público esto, hoy día y después de el punto de prensa del abogado representante del gobierno, el fiscal a cargo ha tomado contacto con el abogado del presidente Gabriel Boric, y esperamos obviamente que se pueda coordinar cuanto antes una reunión, porque lo que necesitamos como gobierno y como país creemos es que rápidamente se esclarezcan los hechos y que la investigación avance, ¿no? Es de nuestro principal interés. Nosotros hemos defendido y defenderemos evidentemente que la denuncia es falsa, teniendo el antecedente que tenemos del acoso sistemático por parte de la denunciante, pero obviamente nos interesa que la justicia haga su trabajo y pueda esclarecer los hechos ante la opinión pública y ante los medios de comunicación lo antes posible. Preguntas.
Ya, hasta ahí vamos a dejar las declaraciones entonces de la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo. Es una denuncia sin sustento sobre hechos que jamás ocurrieron, dijo, se da en el contexto de la práctica profesional del presidente Gabriel Boric y en una relación de par, decía. Relató la cronología de los hechos también y dice que esta pesquisa de esta situación se da el 9 de septiembre. Luego de que se conociera esta denuncia inespecífica por parte de revisiones que se hacen periódicamente por sistema. Así se fue dando a conocer y sin duda, Checho, es uno de los temas que va a seguir causando reacciones esta jornada, y precisaba la ministra que se tomó contacto, el fiscal a cargo ha tomado contacto con el abogado del presidente Boric y esperan que se pueda coordinar una reunión porque la idea es rápidamente que se esclarezca lo sucedido. Checho.
Muchas gracias, Jessica Castañeda, atento a las preguntas que les puedan hacer, porque la verdad, al escuchar este punto de prensa de la ministra vocera, pareciera ser que el denunciante es Boric y no la denunciante, pues no sabemos de quién lo está denunciando. O sea, no dijo nada de la denuncia. ¿Cuál es la denuncia? ¿La denuncia es que tuvo correos con el presidente? Eso no es acoso. ¿Cuál es la denuncia? La denuncia es que el presidente publicó fotos privadas de ella, no lo sabemos. Porque para que el fiscal tome una denuncia, tiene que haber algo que diga que esa denuncia procede. No creo que cualquier persona denuncie cualquier cosa sin ningún tipo de prueba. Pero no supimos de qué se trata la denuncia. ¿Cuál es la denuncia? Yo he leído los mails y hasta el momento el acosado es el presidente, según los mails que filtraron. Entonces, perdonen que no les crea mucho al gobierno, pero hace rato que yo les dejé de creer. Algo más hay detrás de esto que no lo saben.
No, además hay una cosa importante. Dice, nosotros supimos de esto, pero si esto realmente era que el presidente era el acosado, cuando habló 50 minutos frente a la gente, debió haber hecho, si esto no, realmente no tenía importancia, dice, bueno, y a mí también me han hecho acusaciones que además son todo lo contrario, o sea, pero no fue así. O sea, es curioso. Yo no digo nada.
Algo no me cuadra. No me cuadra porque la verdad, no sé cómo lo ves tú, Natalia, pero yo escuché a la ministra y pareciera ser que el denunciante es el presidente. Pareciera ser que el acosado es el presidente, según lo que ella dice. Y entonces, ¿por qué hay una denuncia que ustedes no entiendo?
Yo, de lo poco que he podido hacerme una idea durante la mañana, lo que se plantea es que durante el tiempo en que hubo mail de por medio, hace 10 años atrás, ella le habría mandado fotos privadas, digamos, explícitas.
Foto en pelota, para que todo
claro,
no entienda.
Y al parecer, la acusación de ella sobre el presidente es que él habría hecho uso de esas fotos, o sea, las mostró, etcétera. Por lo tanto, esa sería la causa por la cual ella lo denuncia. Eso es lo que se ha dicho hasta hoy día en la mañana. pero tal como dices tú, Checho,
claro, falta, empieza.
Difusión de imágenes privadas, que es el,
así
la,
es.
La falta.
Pero tal como figura. Pero tal como tú dices, y tal como la propia ministra del Interior ayer en su comparecencia ante la Comisión Investigadora de la Cámara ha señalado que a propósito del tema Monsalve se podría haber hecho mejor, hubo una, digamos, un día extra en que él podría haber seguido antes, se podría haber transparentado de otra manera, etcétera, etcétera, que justo esto venga ahora, efectivamente, cuando recién se están recomponiendo las confianzas entre la ciudadanía y la autoridad política a propósito del caso Monsalve, claramente es, parece chiste cruel finalmente, porque pensemos en que la ministra Vallejo está con toda la información, que efectivamente esta señorita está equivocada en su denuncia, que es absolutamente improcedente, etcétera. Pero venimos de un proceso tan complejo como el tema del caso Monsalve, que probablemente la opinión pública está reticente a creer cualquier cosa que venga de la autoridad. Y eso es lamentable. Es lamentable para este caso en particular y es lamentable para el ejercicio ciudadano en la relación con la política y con su institucionalidad, con el gobierno.
Así es. Quería hablar antes, sí, porque vamos a hacer una pausa. La verdad que nos saltamos una pausa ya.
No, muy breve. Me avisan aquí recién que la vocera cambió la fecha, porque había dicho inicialmente que habían conocido esto el 14 de septiembre y no, después corrigió a 14 de octubre.
El 12 de octubre.
14
de
octubre. Yo estaba pensando que los septiembre eran complicados.
Sí, entonces fue el 14 de octubre. Y de nuevo, yo creo que aquí empieza a sentarse algo que siempre debió haber estado asentado, que una denuncia en sí misma no significa la culpabilidad.
Obvio.
El problema es que quienes esgrimieron la tesis de que siempre la denuncia era culpabilidad fueron ellos.
Y entonces, yo te creo.
Claro, sí, y entonces han actuado en una lógica de media doble estándar en esto. Y siempre lo lógico es que aquí.
Qué curioso el gobierno actuando con doble estándar.
Aquí lo que debía haber ocurrido es que siempre este tipo de cosas tienen que investigarse, tomarse seriamente, por supuesto, tomarse con responsabilidad, y no ser los primeros en lanzar la piedra, como lo hicieron durante tanto rato con esa superioridad moral brutal. Entonces, como tú dices tú, hemos visto estos correos, parece evidentemente que fue al presidente al que estaban acosando, y quienes estamos expuestos a veces recibimos cosas no consentidas, digamos, y por tanto tenemos que saber cómo filtrar ese tipo de cuestiones. Lo que no parece razonable es que el gobierno haya decidido dar a conocer esto un día después de las elecciones, si es que lo supieron el 14 de octubre. Entonces, si era como dices tú, si esto es tan evidente de que era al revés, la víctima era el presidente, bueno, ¿por qué no rápidamente lo das a conocer y dices, mira, ¿sabe qué? Ocurrió esto no es cierto. No se entiende nuevamente que tratan de manejarlo por tiempos políticos en vez de por los tiempos, llamémoslo así, de la misma defensa del presidente.
Para tener un poquito de honestidad intelectual, todo esto parece raro, que una persona denuncie esto después de 10 años, porque es distinto una violación, que a veces las víctimas viven todo un proceso mental, ¿no es cierto? Y a esta niña, si uno lee los mails que nos mostraron, porque son los que nos mostraron, sí, ya tiene algunos problemas que uno se da cuenta que no es una persona 100% que actúa con normalidad, ¿eh? Una persona que se enamora de alguien que nunca, es como las fans de los rockstar, ¿no es cierto? Que se enamoran y que se desmayan y que el rockstar nunca le ha dado ninguna señal de nada. Y hay algo raro ahí. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo la fiscalía acepta una demanda contra el presidente de la República, porque hoy día es presidente de la República sin ningún antecedente. Sí. O sea, ella.
O sea, la coge a tramitación en el fiscal.
La coge a tramitación. O sea, ¿ella tiene alguna prueba de que el presidente publicó esta fotografía o se la mostró a alguien? Porque de otra forma, la sola palabra no puede provocarse un juicio a la primera autoridad. O sea, ahí tiene que haber un filtro.
Ayer el fiscal dijo que era una investigación desformalizada.
¿Qué significa eso?
Significa que están recabando antecedentes, básicamente, para ver si es que procede o no
formalizar.
La parte siguiente que formalizar. Que,
ah, ya.
Entonces, ahora, ¿por qué se sabe esto ahora? Yo creo que es de nuevo la duda que también ocurrió, digamos, en
había
el caso
un medio
anterior.
Que lo iba a publicar.
Claro, entonces trataron de salir jugando y decir ellos cuál es la versión. Y si no me equivoco, el 14 de octubre, que es cuando dijo ahora la vocera que había conocido esto, el presidente lo había hecho en el comité político, si no me equivoco, el día antes, de que estallara el caso Monsalve, digamos, que le contaron sobre el caso Monsalve. Lo cual, de nuevo, va en esta línea de veamos la verosimilitud, digamos, de las denuncias. En el caso de Monsalve estaba más que claro que no solamente era verosímil, sino que además había abusado de su poder, digamos, para intentar ocultarlo.
Bien. No, tenemos que seguir hablando. Voy a leer un mail. Dice: pregunta Chechito en el proceso de voto, que me interesa saber. El candidato Francisco, por el cual yo voté, por voto se pagan promedio 1,000 pesos, promedio valor voto que fluctúa entre 345 a 1,500. Si yo multiplico 2 millones de votantes por solo 1,000 pesos, da una cifra gigante. Si multiplico 2 millones de votantes por 1,000 pesos, sí,
no,
pero te voy a corregir. El tiro no es así, porque en la segunda vuelta creo que eran 2.
No,
sí.
No, tampoco.
Pero una previa. Solamente se paga por voto si es que tú tienes algo por pagar.
Tienes una cuenta
pagar.
Pendiente.
Claro, tienes una cuenta pendiente. Si no hay cuenta pendiente, no se paga nada. Sí, es decir,
si yo le estoy debiendo a la imprenta, por ejemplo.
Pero significa que la imprenta te hizo una factura que tú rendiste antes de que conocieras los resultados de la elección, que dice factura por pagar. Uh-huh. ¿Ah? Y entonces, en el pasado hubo quienes hicieron trampa y pusieron calzoncillos de marca y una serie de cuestiones, y otros que
lencería.
Sí, lencería masculina. Y otros que otras, que pusieron unos desayunos que costaban no sé cuántos millones de pesos y en verdad eran un par de pancitos por ahí y allá. Hoy día el CERVEL es mucho más estricto en eso, entonces para que la gente entienda de que no porque alguien saque cierta cantidad de votos significa que le depositan en su cuenta corriente multiplicado por 1,000. No,
sí. Es.
Solamente es si tú tienes una deuda por pagar, que suele ser un crédito que toma el candidato
con el Banco del Estado.
Con el Banco del Estado.
Exactamente. O algún proveedor que emite una factura por pagar y que el Servicio Impuesto Interno y el CERVEL son muy acuciosos respecto de que sea de verdad un trabajo que se prestó.
Un servicio prestado.
Exacto, bueno, y que está eso pendiente.
Qué bueno que hizo esta pregunta Andrés Marcelo Peñalosa.
Porque la gente lo sabe.
Porque va aclarando mitos que hay con respecto a la política y ya la política está tan vilipendiada que vilipendiarla con mentiras o con falsedades o con cosas que no son ciertas no vale la pena.
Claro. Son suficientes las cosas ciertas como para ponerle otras más, digo.
Para ponerle otras más.
No, y lo importante, Checho, es que tú puedes, digamos, pedir un crédito en función de, porque recordemos que no es solo para que tú tengas autonomía como candidato pedir este crédito de aporte, sino que para que no dependas de otros y no haya intermediación entre quienes tienen recursos y un candidato, que uno pueda autogestionar su campaña de manera de no tener que responder a ningún tipo de favor. No, ese es el espíritu de la ley.
Sí, el espíritu es ese, pero la ley en general es muy mala.
Nos vamos a ir a la pausa.
Que echó a perder aún más la política.
Nos vamos a ir a la pausa. Hay otra polémica de la diputada Orsini, ¿no es cierto?, que sale a defender a la víctima, pero defiende a su ex pololo, una cosa muy contradictoria, con un video con la cara de Lavá, con víctima y puntos detrás, digamos, que también está en la polémica y también está haciendo trending topic en este minuto. Lo vamos a comentar a la vuelta de esta pausa.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
¿Sabías que uno de cada 4 hombres mayores de 40 años experimenta goteos involuntarios de orina y la mayoría se protege solo con papel de baño? Si eres uno de ellos, prueba Tenamen, protección especializada. Protectores diseñados especialmente para hombres y se ajustan discretamente a tu cuerpo para absorber esos escapes sin que nadie lo note. Pruébalos y toma el control.
Te pillé. Sí, te pillé. El sistema de seguridad que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Con vigilancia 24/7, audio disuasivo y 12 años de experiencia. Te pillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y solicite la visita de un ejecutivo ingresando a la página tepillé.cl.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en multiservicegruas.com.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos. 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Visita nuestras tiendas o nuestra nueva página web, vitelenergia.com.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po. Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Vive la experiencia del diseño en tus oficinas. Nuestro equipo de diseñadores en Easton Design te propondrá alternativas que te deslumbrarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Vuelve DF Más Pitch, un espacio donde las startups, inversionistas y grandes empresas se encuentran para hacer negocios y llevar sus ideas al siguiente nivel. Te esperamos este 5 de diciembre desde las 15 horas en la Corporación Cultural Las Condes. Compra tu entrada ahora en dfmaspitch.cl y sé parte del evento que transforma el ecosistema de startups en Chile.
Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Les habla Peter Atamales. ¿Cuántos años han pasado? Ha sido todo un éxito. ¿Se encuentra ya pensionado en retiro programado y su pensión le bajó? Veamos las alternativas. ¿Usted se encuentra cotizando y viendo su plan de pensión por invalidez, viudez o vejez? Permítame cotizarle y darle la mejor opción. ¿Qué significa esto? Que usted elija libremente el mejor plan. Abrazos amigos míos, Peter Atamales.
Contáctenos en Moneda 1137 piso 7, pleno barrio cívico, y en nuestro sitio web peterretamales.com.
Ya llegó el día. Todos prendieron sus arbolitos. Unimark prendió todas las ofertas. ¿Y esto? ¿Un regalito? ¡No puede ser! ¡Esto es lo que tanto quería!
Guachalomo punta de paleta excluye premium, 6,490 pesos el kilo. Tapa pecho excluye premium, 5,990 pesos el kilo. Stock Guachalomo, 60,000 kilos. Stock tapa pecho, 60,000 kilos. Ofertas válidas hasta el 27 de noviembre de 2024.
Unimark, el supermercado de todas las celebraciones.
Hoy, ser cliente BCI suena mejor que nunca con las nuevas tarjetas de crédito BCI con cashback, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Sí, tal como lo escuchaste, en todas tus compras. Hazte cliente hoy, pide tu tarjeta y disfruta con los mejores beneficios, porque hoy ser del BCI suena bien.
Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Punta Arenas 98.7.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Che Chirane.
Hazte cliente BCI hoy mismo, porque las nuevas tarjetas de crédito BCI con cashback son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Y es cierto, yo me cambié a cashback y la verdad que al tiro, cada vez que compras te empiezan a aparecer ahí una platita que va ahorrando. Pídela hoy y disfruta con los mejores beneficios. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativa de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Ya llegó el día, todos prendieron su arbolito y Unimar prendió todas las ofertas. ¿Y esto? ¿Un regalito? Escuchamos que Pato rompe el papel. No puede ser, más ofertas para celebrar esta Navidad en Unimark. ¿Quieres vender o cambiar tu auto? En Expo Auto te lo compran y te lo venden con pago inmediato y al contado. Evita las estafas, no le abras la puerta a un desconocido. Visítanos en expoauto.cl o en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea. ¿Estás por pensionarte? ¿Te vas a pensionar? No lo pienses más. Consulta a mi amigo Peter Retamales, que es un especialista hace más de 30 años. Los costos no te preocupes, porque eso está normado por la Superintendencia de Pensiones. Peter Retamales lo encuentras en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? TPIE Seguridad Preventiva, que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámaras y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a TPIE.cl. Por último, quiero hablarles, querido amigo, de que la incontinencia masculina es más común de lo que crees. Prueba Ten and Men, diseñado para hombres, son 100% discretos. Toma el control con Ten and Men. controlatusdatos.com. No pierdas más tiempo revisando planillas. Centraliza la información de tu negocio en un solo lugar. Ingresa a www.controlatusdatos.com. Agenda tu demo y descubre lo fácil que es. Por último, recordarles que este sábado, uno de los últimos shows en el Hotel Plaza El Bosque, La Voltereta 2.0, estamos mejor que antes, que sin lugar a duda hemos incluido todo lo que está pasando últimamente. Puedes ir a comer o a tomar trago. Haz tus reservas ahora en reservas.checho@plazaelbosque.cl. Ya había un 60% pagado ya, así que apúrense. reservas.checho@plazaelbosque.cl o al celular 978517272. 978517272. ¿Qué se estaban mostrando ustedes dos ahí? ¿Que no me lo participan alguna noticia de última hora? No.
Se están poniendo.
No, era de esto fue en la mañana en Cooperativa, ¿no? Que el diputado Winter dijo que también había sufrido una cosa similar al que el abogado reveló contra Boric. Es el titular.
Ah, es que son.
No podía ser otro.
Yo hoy día me estaba riendo, digo, es que son tan deliciosos, son unos quequitas.
Sí. El Winter es incondicional al presidente, entonces quiere bajar el perfil con este tipo de declaraciones. La verdad que a mí las únicas mujeres que me acosan, quiero decirlo públicamente, son Alexa y Siri. El resto de las mujeres no me pescan. Y quiero decirle además que, y quiero además decirle que apareció la versión masculina de Alexa.
¿En serio?
Se llama Alex, sí. El único problema que hay que preguntarle 20 veces la
y si le contestas dos cosas al mismo tiempo, no contesta.
Claro, dos cosas al mismo tiempo no te contesta.
Probablemente.
Oye, bueno, pongámonos un poquito más serio. Lo de Orsini a mí no me sorprende, porque Orsini da jugo a cada rato. Ya la vimos interviniendo con un general la primera vez que tuvo problemas Jorge Valdivia, ahora interviniendo sabiendo que lo primero que hay que hacer es no contactarse con la víctima. Ella lo hace porque su corazón le dice que, por un lado, él ama a Valdivia, pero su corazón le dice que tiene que estar con la víctima, y hace todo un video que es lo más emotivo que hay. Pero ella es diputada de la República, o sea,
es que yo, con todo respeto, lo digo,
creo que uno a veces tiene que gobernar sus ansias de tratar de ser un actor en cierto suceso. Uno a veces solo tiene que estar de atrás y observar la realidad. Uno no puede ser parte de todo lo que ocurre. Y creo que en este caso en particular, todos los protocolos respecto de los temas de abuso de índole sexual te dicen que es importante no acercarse a la víctima, terceros, digamos, no su familia, ni personal, digamos, de la salud, etcétera. Entonces, ella, pese a esas recomendaciones, quiere igual forzar ser un actor en un tema en que debería ser una espectadora. Y creo que eso es un problema, y tiene que ver quizás con una necesidad de sobreactuación, de exposición, que ella deberá resolver en su fuero más íntimo. Pero creo que el involucrarse en este tema no solo la daña a ella, daña también a la presunta víctima, a la investigación. O sea, creo que es inapropiado por donde se lo mire.
No, yo comparto plenamente eso. Yo entiendo que quienes, de nuevo, hemos estado en cargos como electo, y por tanto tenemos cierta responsabilidad. Hay gente que siempre te exige dar opinión de todos los temas, digamos, pero uno tiene que saber controlarse en eso, ¿no? Porque no tengo que tener tema de absolutamente todos los temas que están pasando en todas partes del mundo, ¿no? Uno tiene que, además, si no tiene algo con valor agregado que decir, bueno, tu silencio puede ser el mejor valor agregado.
Sí, claro. ¿Ah? Entonces, nada más que siendo parlamentario te obliga
de hecho,
a silenciar.
De hecho, aquí es una de las causas, creo, de por qué el gobierno y el presidente Boric, por ejemplo, tiene tantos tweets sobre tantos temas distintos, digamos. Porque se sienten como compelidos a tener que hablar de todo, digamos. Y entonces a dar una opinión súper tajante, sin ningún matiz, muy cortita, digamos, diciendo A o B, digamos, pero brutal. Entonces, obviamente que después acusan de que uno hace arqueología tuitera, pero ellos lo dieron en bandeja, ¿no? Porque está ahí la opinión de todas estas cosas. Entonces, como dice Natalia, estoy de acuerdo. Hay ciertas cosas en las cuales el rol de uno es quedarse ahí, sobre todo cuando está involucrado personalmente. Entonces, obviamente que ella está en una posición compleja, si se entiende, ¿no? Si es su ex, digamos, el que está siendo acusado de una cuestión brutal, y por tanto tiene que investigarse. Pero no, ella no puede ser una actora en esto, precisamente porque está involucrada previamente, y no en los sucesos posteriores, y por tanto tiene que quedarse simplemente ahí como por prudencia. Y yo creo que, bueno, obviamente para el gobierno todos estos meses, digamos, o estos últimos meses, ha sido de un aprendizaje, espero, sobre que por donde pegas, pagas también, pues. ¿Ah? Entonces, que hay que tener también cuidado cuando uno enjuicia, y que la prudencia, que es una virtud que muchas veces se queda olvidada, es una que debía estar mucho más presente en el debate público, en la forma en la cual nos tratamos, en no tratar de ganar una cuña cortita, entonces siendo lo más agresivo posible, para tratar de desacreditarlo todo. Mira, acabo de ver aquí que lo publicaron hace algunos minutos atrás, el senador Insulza dice, por denuncia contra el presidente Boric, el tema del acoso está de moda. Entonces uno dice, ya, vos. ¿En serio?
No, sí.
O sea, porque el problema de esto es que las verdaderas situaciones de acoso, las verdaderas situaciones de abuso, después quedan ridiculizadas.
Claro, así es. ¿Qué pasa con Insulza? La otra vez dijo que él no se hacía cargo de Chime por lo de Monsalve. Hay que decirle, déntrese, señor Insulza, una persona que yo tenía una imagen.
Yo también.
Muy alta de él, estando jugo hace rato con sus declaraciones. ¿Cómo dice que él no se hacía cargo de Chisme, sabiendo que era una bomba atómica que explotaba dentro de la moneda? Y ahora dice esta cuestión que de alguna forma trata de bajarle el perfil, pero de la peor manera, porque ridiculiza. Oye, yo no quiero que nos envolvamos en esta voracidad que tienen las noticias, que una noticia va tapando otra. Acabo de terminar un proceso electoral gigantesco. Yo fui bastante mal interpretado ayer, y antes de irnos a las noticias, quiero hacer un pequeño análisis de cómo se mide una elección. La elección que acabamos de vivir se mide: número de alcalde, votos por alcalde, número de concejales, votos por concejales, número de consejeros, votos por consejeros, y número de gobernadores y votos por gobernadores. Les quiero hacer un pequeño resumen.
Dale.
Para dejar claro mi cuento. El número de alcaldes electos, el oficialismo tuvo 111, la oposición 131. O sea, en este punto gana la oposición. En votos por alcalde, el oficialismo tuvo 3.500.000, la oposición 4.100.000, un poquito más. Gana la oposición. en voto por concejales electos, el oficialismo sacó 951, la oposición 1162. Gana la oposición. En voto por concejales, 3.800.000 el oficialismo, 5.150.000 la oposición. Gana la oposición. En consejeros electos, 121 contra 168 de la oposición. Gana la oposición. En votos por consejero, más de 1.160.000 diferencia en favor de la oposición. En gobernadores electos, gana 10 el oficialismo, 6 la oposición. O sea, aquí pierde la oposición en gobernadores electos. Pero miren qué curioso. En votos en primera vuelta por gobernadores, 4.165.000 el oficialismo, 5.290.000 la oposición. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-1 el resultado. Porque como me publicaron todos los diarios que yo estaba con desesperanza, por cierto, mi desesperanza era que ante un muy mal gobierno se esperaba un resultado mucho más arrasador, pero tenía que ver con mi expectativa, no tiene que ver con los resultados.
Checho, tú tienes toda la razón, yo no voy a desconocer que esta no fue una buena elección para el oficialismo. Dicho eso, creo que también el tema se explica. Esto que tú dices de que pensabas que podía haber sido mejor para la oposición, porque yo creo que nosotros miramos las elecciones desde una perspectiva muy centralista, y creo que en las regiones lo que hacen los gobernadores regionales, la inversión pública que manejan, etcétera, es algo que la comunidad logra acicalar. Entonces, en O'Higgins, en Aysén, la gente no está votando por, este es del gobierno, entonces lo rechazo porque no me gusta el gobierno, sino que votan su mérito, las capacidades que esa persona, la ciudadanía, cree que tiene para conducir la región. Lo mismo en el caso de los municipios. Vimos que hay una votación que no es en izquierda o derecha, o gobierno o oposición. Tiene mucho más matices que tiene que ver con quién creo yo que resuelve de mejor manera mis dilemas cotidianos. Entonces, creo que haber puesto esta elección entre gobierno y oposición fue un error, pero sí, creo también que hay que reconocer que efectivamente el elenco de la oposición fue superior al del gobierno, sí, y eso lo muestra el resultado de la elección.
Los analistas políticos siempre quieren sacar este tipo de conclusiones, y yo entiendo que además los alcaldes tienen que ver mucho con la personalidad de cada alcalde, tiene que ver que la gente vota por personas también. Yo estoy de acuerdo contigo, sí, pero obviamente que este análisis es un análisis que lo hacemos agregado. Sí.
No, y además una cosa importante, las elecciones se explican porque sí, básicamente tú tienes que mirar más allá, es un poco lo que pasó también con respecto a todo este tema de los consejos, que es tremendamente importante porque eso es lo que muestra la bajada finalmente, y por eso mismo los analistas consideran que eso puede predecir algo. Ahora, más allá de eso, yo soy una convencida de que si no se logra un trabajo conjunto, todo lo que parece que se puede ganar y que parece evidente puede no ser evidente. O sea,
no hay carreras corridas.
No hay carreras corridas, y ahí es tremendamente importante. Y una de las cosas que se ha demostrado todo esto que nos ha pasado es que la política está muy penca. Y cuando digo que está muy penca, es que de verdad, a ver, yo ayer estaba haciendo clases porque la próxima semana se conmemoran los 150 años del natalicio de Winston Churchill, considerado el gran británico, un gran estadista. ¿Y por qué era un gran estadista? Primero porque era un hombre que no era solo un político, sino que es un historiador, es un hombre que formado en humanidades, es un militar, es un pintor, es un humanista, es un hombre que conoce, que tiene un conocimiento muy profundo de muchas cosas. O sea, de hecho se ganó el premio Nobel de Literatura. O sea, escribió cantidad, y además, cuando él se deprimía, escribía, y escribió una obra vastísima, o sea, toda la historia de la Primera Guerra Mundial, el mundo en crisis, en varios tomos, la Segunda Guerra Mundial en varios tomos, la biografía de su pariente John Churchill, y fue, por ejemplo, John Churchill era su pariente, que fue el que se ennobleció, porque él va a nacer en cuna noble, y de hecho es el que hereda el título de Earl of Melbourne, pero precisamente John Churchill peleó contra Luis XIV, pero él estudió esa vida, y cuando estaba estudiando eso, buscando fuentes en Alemania, todavía Hitler no había llegado en el poder. Y él entendió que si Hitler llegaba al poder iba a querer hacer lo mismo que Luis XIV. O sea, fue la historia lo que le permitió comprender su propio tiempo y proyectar el futuro. Eso lo convierte en un gran estadista. Ahora, yo me pregunto, ¿qué preparación tienen hoy día los políticos? Porque la frase de Chesterton hoy día se hace más evidente que nunca. Cuando tu inteligencia no da para mucho, siempre tienes la opción de hacerte político. La política de la época de Churchill era una política que no era pagada. Por lo tanto, nadie penca aspiraba a la política porque la política no te enriquecía. Es más, Churchill, claro, era noble, pero él no tenía las lucas. Y él trabajaba y era político al mismo tiempo. Entonces, a ver, ¿qué es lo que estoy planteando hoy día? Que de verdad estamos en elecciones continuas, pero los candidatos que presentan los partidos, y ojo, por eso yo tengo una esperanza en lo que sucedió este domingo, a pesar de todas las cosas, porque uno puede ver oportunidades en, de alguna manera, las dificultades y tener ciertas esperanzas, es que se renueve la política. Porque los cuadros que teníamos en forma permanente ya no dan más, pero además hay mucha gente muy penca que tienen que salir de la política. La política debiese estar manejada por los mejores. Debiera ser un gran honor, que debiese aspirarse por mérito. Y la ciudadanía, que dejen de votar por el que baila bien. El que baila bien, que baile. Ni un problema. Pero que no vaya a la política.
Bueno, es que tú has tocado un tema súper importante.
Oye, tenemos que dar la noticia, perdonen, pero
vamos,
nos pasamos hace rato.
No,
podemos seguir después. Cuidado con la renovación de la política. Acuérdate que el Frente Amplio venía a renovar la política.
Dije,
vamos
por
a la...
mérito.
Ya.
Estupidez.
Vamos a las noticias y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Les habla Peter Tamales. ¿Cuántos años han pasado? Ha sido todo un éxito. ¿Se encuentra ya pensionado en retiro programado y su pensión le bajó? Veamos las alternativas. ¿Usted se encuentra cotizando y viendo su plan de pensión por invalidez, viudez o vejez? Permítame cotizarle y darle la mejor opción. ¿Qué significa esto? Que usted elija libremente el mejor plan. Abrazos, amigos míos, Peter Tamales.
Contáctenos en Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico. Y en nuestro sitio web, peterretamales.cl.
Ya llegó el día. Todos prendieron sus arbolitos. Unimark prendió todas las ofertas.
¿Y esto? ¿Un regalito?
¡No puede ser! ¡Esto es lo que tanto quería!
Guachalomo punta de paleta excluye premium, 6.490 pesos el kilo. Tapa pecho excluye premium, 5.990 pesos el kilo. Stock guachalomo, 60.000 kilos. Stock tapa pecho, 60.000 kilos. Ofertas válidas hasta el 27 de noviembre de 2024.
Unimark, el supermercado de todas las celebraciones.
Hoy, ser cliente BCI suena mejor que nunca con las nuevas tarjetas de crédito BCI con cashback, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Sí, tal como lo escuchaste, en todas tus compras. Hazte cliente hoy, pide tu tarjeta y disfruta con los mejores beneficios, porque hoy ser del BCI suena bien. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Atención, señor agricultor. Mantenga su campo libre de malezas con Facinate, un potente y eficaz activo a base de glufosinato de amonio, diseñado para eliminar hasta las malezas más difíciles, especialmente con ISA. Facinate, eficiente herbicida que garantiza un control rápido y óptimo. Mantenga su campo limpio. Fascinante control de CONISA, bajo el respaldo de UPL. Búsquenos en www.upl.cl.
Participa en Expo Naval, el principal evento de la industria naval, de defensa y seguridad de Latinoamérica. Expo Naval, del 3 al 6 de diciembre en el terminal de pasajeros Puerto Valparaíso. Conecta con tomadores de decisión y conoce las últimas innovaciones del sector. Regístrate en exponaval.cl. Auspician Saab, Puerto de Valparaíso y MDL. Organiza FISA.
La cuenta regresiva para Undercover Party ha comenzado. Tienes hasta el 30 de noviembre para unirte a la noche más exclusiva de Año Nuevo, aprovechando beneficios Undercover. Vive una noche de glamour y misterio a lo Gatsby. Plumas, brillos, collares de un dress code chic y enigmático. ¿Qué esperas para unirte? Información secreta en cassandra.garcia@cheraton-ssl.cl. Antes de que en 3, 2, 1, ¡fuera!
¿Es posible una mejor salud para ti y tu familia? Hoy sí es posible, porque con los seguros de BCI Seguros puedes ahorrar en medicamentos y exámenes,
Además, puedes estar cubierto ante cualquier enfermedad catastrófica. Contrata nuestros seguros de salud y disfruta gratis el programa de beneficios en bciseguros.cl o a través de tu asesor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
AFP Capital presenta.
¿Te has preguntado cómo será tu futuro? En Capital lo hacemos siempre. Por eso acercamos a nuestros ejecutivos hasta ti, para que resuelvas dudas y realices trámites desde la comodidad de tu hogar, de manera rápida y cercana mediante nuestro servicio videoatención. Conoce más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Presentó AFP Capital.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta a nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po. Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Concepción, 88.1.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bueno, ya estamos de vuelta, amigos queridos, con su programa Conectados con Agricultura, recordándole que este 23 de noviembre, sábado, uno de los últimos shows, La Voltereta 2.0, estamos mejor que antes en el Hotel Plaza del Bosque. Usted puede ir a comer o a tomar trago, haga sus reservas desde ya, porque está bien, va a estar bien lleno este sábado, a reservas.checho@plazaelbosque.cl, reservas.checho@plazaelbosque.cl o al teléfono 978517272. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengan más alternativa de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Saludamos a nuestros amigos de Multiservicrúa con sus servicios de izaje de carga por medio de grúas Pluma y sus 35 años de historia. Hoy son la mejor, son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería y por supuesto que también de la construcción. Multiservi, mucho más que grúas. Multiservicrúa.com, comprometidos a colaborar activamente en el desarrollo de Chile. Ayer fui a comer al Piegari porque no podía convencerme que hubiera un plato tan rico como el que me comí.
¿En serio?
Los ñoqui con entraña.
Me estáis molestando.
Escúchame, el jugo de la carne moja los ñoqui. Es que es una. Yo no había comido un plato más rico.
Pues que esta hora da hambre, pues.
No, y lo comí el otro día y fui de nuevo para saber si efectivamente.
Si era verdad, si no tenía mucha hambre.
Si no tenía mucha hambre ese día y volvió a ser una orgía,
o sea,
para mi paladar.
Pensaste que te había llegado al cielo, te moriste y nadie te dijo.
Claro, justamente. Oye, además. Están todas las pastas artesanales, los risotos, en un ambiente realmente elegante, lindo, y una de las mejores terrazas de Santiago. Está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Reservas en piegari.cl. En Abastible reafirman su compromiso con el pago a 7 días a nuestras pymes. Por eso, hoy día, el 97% de los proveedores de Abastible lo reciben antes de 7 días e invitan a otras empresas a seguir este ejemplo. Chile es una pyme. Conoce más en abastible.cl/apoyalapyme. Bien, quiero decirles que en esta elección que pasó, querido, otro de los grandes perdedores fue Maduro, pues, ¿eh?
Sí.
Fue Maduro, pero si Maduro no competía, sí, pues competía con uno de sus soldados.
Sí.
Y resulta
le fue mal.
Resulta que un señor de nombre Sergio Yacamán le dio una paliza a Alejandro Navarro y se convirtió en el nuevo gobernador del Biobío, con, yo diría, la primera mayoría en términos de porcentuales de voto, con un 72,77% de los votos, y lo tenemos en línea a don Sergio Yacamán. Antes que todo, Sergio, muchas felicitaciones.
Muchas gracias, tocayo. A mí también me decían Checho, chino, señor.
Sí,
son tocayo.
Tenemos varias cosas en común, parece, ¿eh? el apellido, el origen, el nombre, así que, pero yo no tengo esa cantidad de votos, ya me los quisiera ya. ¿Cómo estuvo la campaña, primero que nada? Esta diferencia de voto tiene que ver, ¿crees tú también con tu rival que se declaró como el soldado de Maduro, etcétera, etcétera?
O sea, primero aprovechar de saludar a Natalia, a Magdalena y a Jaime.
¿Cómo estáis?
Grande, don Sergio.
Hola, grande. Felicitaciones.
Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias. Oye, y después de eso, es este que. Mira, yo no soy, a propósito del recambio, primero yo no sé bailar, ¿eh? Bailo pésimo. Bailo pésimo, pero sí, yo he estado trabajando en el Estado, traje los dos gobiernos, presidente Piñera, y yo sí creo que en nuestra región, en la región del Biobío, hay algo que marcó muy fuerte nuestra historia. O sea, antes los gobiernos, primero, esta es una región que se ha caído varias veces por terremotos, tsunami, y sabe levantarse. Y eso nos permite dos aprendizajes. Primero, en el colectivo, en la necesidad, ¿cierto?, de tener un gobierno que sepa dar respuesta a las crisis que vive la ciudadanía, y eso lo vimos muy fuertemente los dos gobiernos presentes. Y segundo, por otro lado, desde mirado por mí, y para responder un parte de la pregunta, Checho, tener personas que sepan gobernar, ¿no? Yo me he dedicado en los dos gobiernos presentes, me tocó primero trabajar en la emergencia post-terremoto, entregué las viviendas de emergencia, las medias de agua, que probablemente no se vieron mucho en Santiago, pero en esta región se vieron muchísimo, fueron más de 27.000. Y después coincidí con Jaime en el segundo gobierno presidente, donde nos tocó trabajar, entre otras cosas, en la pandemia, de nuevo, gestión de crisis, para articular el Estado, para dar respuesta a algo tan, tan complejo como fue la crisis de la pandemia. Entonces, si bien no se va a hablar, tengo la experiencia de trabajar en el gobierno y de articular, y en eso yo no hago distingo cuando uno le toca gobernar, tiene que gobernar para toda la región, ¿no?, con los alcaldes de todos los colores y abordar los desafíos todos juntos.
Así, me faltó en la presentación, porque lo quise hacer un poco más jocoso, decir que Sergio Yacamán ya ha sido intendente de la región, o sea, es una persona, no es un desconocido, es una persona que tiene experiencia. En el fondo, yo te decía, por la diferencia, que debe ser de los pocos gobernadores que marcó esa diferencia, 72%. También, pues, te preguntaba si influyó o no influyó el hecho de que el personaje que estaba al frente se definió como un soldado de un gobierno dictatorial, y que el ejemplo que tenemos para mostrar las malas prácticas en la democracia y en la política.
Sí, mira, yo ahí creo que el paradigma de la política después del estallido y de los procesos constitucionales que tuvimos en Chile cambió un poco, ¿no? Y en esta elección es donde quizás se vio más fuerte que era gente por la que creía en la democracia, creía en la libertad, versus gente o personas que no creían en la democracia, no creían en la libertad. Y eso se vio muy claramente en dos modelos de sociedad muy distintos, lo que plantea Alejandro versus lo que plantea yo. En mi caso, un modelo de sociedad, en el caso de él, un modelo de sociedad. Yo creo que él fue un candidato muy cochino, muy mal contendor, muy sucio, inventó una serie de cosas. O sea, ¿qué no dijo? Que yo prácticamente casi había abusado de menores. Imagínate, yo por eso mismo puede iniciar acciones legales contra él y contra su equipo, pagaban publicidad para decir esas cosas, imagínate. Entonces, más allá de sus convicciones políticas, ¿eh?, que él cree en el modelo y se declaró soldado Maduro, bueno, eso son otras cosas, pero pasar esa barrera de enlodar a tu contendor de esa manera, yo creo que es una muy mala práctica, y yo espero que ese tipo de hacer política lo dejemos atrás.
Pero qué bueno,
y más
que
bien
la gente
empecemos a buscar los puntos de encuentro, ¿no?
Qué sí, bueno que la gente no le creyó esas mentiras.
Pero hay un punto que es bien interesante lo que tú estás planteando, porque si ellos están dispuestos, y es la visión de Navarro en general y de ese mundo, de usar la violencia para hacer política, la violencia física me refiero, porque no van a estar dispuestos a mentir, a engañar y a hacer trampas, si básicamente es la misma lógica. O sea, a mí lo que me sorprende es que alguien se sorprenda. Me alegra que vayas a iniciar acciones legales, porque de verdad, ¿en qué minuto vamos a entender que no se puede intentar hacer un juego democrático con agentes que no creen en la democracia? Y eso es otra de las tantas muestras de eso mismo.
Oye, en esto yo voy a ser totalmente parcial, porque soy amigo de Sergio Yacamán, encuentro que es una gran persona, un gran político, así que primero felicitaciones, Sergio, felicitaciones a la región del Biobío, que además de donde viene mi familia, así que agradecido además por eso, porque creo que va a ser una gran gestión. Y yo creo que no extraña, como dice la Maida, con respecto a Navarro, que es una persona que estaba acostumbrado a ocupar la política sucia, es decir, el todo vale. Tanto sí, así todo. Que justifica a Maduro, ¿eh? Que es un tipo que asesina, tortura, comete acciones terroristas de Estado con tal de mantenerse en el poder. Entonces, claro, el vuelto de Maduro es Navarro, y entonces él hace eso a su escala, digamos, que es penca, porque así es, lamentablemente lo ha sido permanentemente, y eso lo sufren quienes, las personas que finalmente tienen que escoger en regiones, pero en este caso se escogió muy ampliamente porque Navarro era muy mal candidato y porque Sergio Yacamán era un muy buen candidato. Yo creo que eso es lo que marca esa gran distancia, y me alegro muchísimo por la región del Biobío de tener a un gran gobernador como Sergio.
Natalia, ¿te crees?
Bueno, Sergio, yo no tenía el placer de conocerte, así que parto felicitándote, ganar una elección y haber conquistado los corazones y la conciencia de los ciudadanos de la región del Biobío es un tremendo honor para ti, me imagino. Y en ese sentido también destacar que para mí, que soy una mujer de izquierda, el que hayas tenido que competir con Navarro y lo que él significa en términos políticos, también fue una mala noticia. Creo que no es bueno poner tus ideas o no pelear por tus ideas y haber puesto un candidato que representara de mejor manera lo que sentimos mucho que somos. Y te enfrentó a una campaña que, tal como dices tú, fue de pocas ideas y más bien de una lucha en aspectos que no son importantes para la comunidad de la región. Y creo que en ese sentido te tocan desafíos súper grandes. Primero, volver a que la ciudadanía crea en el rol de la gobernación a propósito de todos los problemas que se tuvo. Por otra parte, el cierre de Huachipato y otras tantas, desafío en una región tan importante. Por lo tanto, espero que puedas congregar a todos los actores, que trabajes transversalmente, que cuentes con el apoyo de mi sector en esa gestión, porque lo importante son los ciudadanos del Biobío, y te reitero mis felicitaciones por ese triunfo.
Antes que le conteste a Natalia, quiero agregarte una pregunta, porque se nos está acabando el tiempo. La pregunta es, bueno, la región tiene hartos problemas de desarrollo, ¿no es cierto? Tiene problemas de infraestructura, tiene temas de que una cosa estratégica, el desarrollo industrial y portuario del país. ¿Cuáles son los planes que tienes, Sergio, para echar a andar de nuevo y hacer crecer a la región? Porque tiene potencialidades, pero también tiene desafíos demasiado grandes.
Primero que todo, darle las gracias a los tres por la buena palabra, a los cuatro, a ti también, Chechu, y decirles que, mira, la región del Biobío efectivamente pasa un muy mal momento. No estamos con un terremoto reciente, pero el impacto de lo que estamos viendo, por ejemplo, la lista de espera de salud son 260.000 personas. Murieron 4.000 esperando atención. Y eso es mucho más que los 220.000 que perdieron su casa en el terremoto. Por lo tanto, es que el impacto es muy similar a un terremoto, lo que estamos viendo. Cerca de 30.000 personas perdieron su empleo por el cierre de Huachipato. Entonces, vivimos una crisis claramente así. El eslogan de nuestra campaña en la segunda vuelta, pues juntos somos Biobío. Y en esa vuelta logramos congregar a gente de la antigua Concertación, Felipe Arbóe, Osain Sabar, a gente del Partido Social Cristiano, Partido de la Gente, Amarillo, Demócrata, Republicano, porque tal como lo dije al principio, yo creo que el paradigma de la política ya no es el sí y el no, que eran los 90 probablemente, sino hoy día es cuál es tu posición respecto a los procesos constitucionales o a la libertad y a la democracia.
Eso.
Yo creo que en eso estamos convocados, y el desafío que tenemos todos, quienes creemos la libertad y la democracia, es poder articularnos y trabajar juntos. Yo tengo la certeza y la confianza que las personas que participaron y nos apoyaron en la segunda vuelta van a ser parte de levantar nuestra región, ¿no? Nosotros los queremos convocar, y en eso, querido Checho, para responder tu pregunta, nosotros creemos que el gobierno ha hecho un trabajo de presentar un plan de fortalecimiento industrial, pero no es un plan que esté completo, es un plan que presenta buenas ideas, tiene 5 pilares. Yo reconozco la manera en que se construye, pues se construye entre todos, eso es muy bueno, pero no tiene presupuesto y no tiene plazo. Entonces, en cualquier lugar del mundo, si tú presentas un plan que no tiene presupuesto y no tiene plazo, el plan se devuelve al origen para que le pongan presupuesto y plazo. Y yo esperaría que el gobierno no espere que sea el gobierno regional que tenga que financiar esa iniciativa, que es extraordinaria, pero las medidas extraordinarias vienen con también recursos extraordinarios. Claro, entonces yo esperaría mayor generosidad de parte del gobierno, sobre todo el Ministerio de Hacienda, que hoy día además a todas las regiones, no solo al Biobío, le están sacando recursos para poder abordar desafíos nacionales que no se están logrando financiar con los recursos normales. Entonces, ¿es urgente? Sí es urgente. Tenemos que hacerlo entre todos, por supuesto, y nosotros vamos a tener las puertas abiertas de la gobernación para todos, porque el desafío es la región y no es de un sector político, sino que es de todos.
Bueno, estamos conversando y queremos agradecerle al flamante gobernador del Biobío, Sergio Yacaman. Ya tendremos más adelante oportunidad de conversar más extenso. La verdad que las noticias en el día de hoy nos tienen presionados, porque todos los días aparecen bombas noticiosas y podríamos haber dedicado varios bloques para conversar sobre la región. Pero ya lo conocieron, ya saben que es un hombre con experiencia, ya saben que es un hombre con buenas intenciones y ya saben que es un hombre que cuenta con el apoyo de la gran mayoría de la gente de la región. Así que solo nos resta desearte mucha suerte en tu labor, porque gracias. Cuando le va bien a los gobernadores, le va bien a la región también. Pues así que mucha felicidad y mucha suerte, Sergio.
Gracias, Checho, Natalia.
Felicitaciones.
Chao, Jaime. Gracias. Chao, Sharon.
Gracias a ustedes.
Muy bien.
Bien, nosotros vamos a ir a la pausa de esta hora y volvemos con los temas que usted está esperando. Temas contingentes.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Les habla Peter Atamales. ¿Cuántos años han pasado? Ha sido todo un éxito. ¿Se encuentra ya pensionado en retiro programado y su pensión le bajó? Veamos las alternativas. ¿Usted se encuentra cotizando y viendo su plan de pensión por invalidez, viudez o vejez? Permítame cotizarle y darle la mejor opción. ¿Qué significa esto? Que usted elija libremente el mejor plan. Abrazos, amigos míos, Peter Atamales.
Contáctenos en Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico. Y en nuestro sitio web, peterretamales.com.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla tus datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Hoy, ser cliente BCI suena mejor que nunca con las nuevas tarjetas de crédito BCI con cashback, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Sí, tal como lo escuchaste, en todas tus compras. Hazte cliente hoy, pide tu tarjeta y disfruta con los mejores beneficios, porque hoy ser del BCI suena bien.
Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Señor productor, en AgroSystems le ofrecemos una excelente alternativa para el control de heladas en cerezos. El agua es el método más eficiente y sustentable, pero es un bien escaso y se debe usar con mayor cuidado. Con nuestros microaspersores de bajo caudal y excelente mojamiento, podemos controlar un amplio rango de temperaturas bajo cero. Contáctenos a ventas@agrosystems.cl y le daremos la mejor asesoría para cuidar su plantación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hola Luis, ¿qué opinas del servicio de seguridad de Millet?
Pero Rafa, los conozco perfectamente bien, porque protegen y lo hacen espectacular. Tepillé está vigilando las imágenes de mi propiedad en tiempo real, y cualquier situación de riesgo dan aviso inmediatamente a la policía.
Yo igual me siento tranquilo y bien protegido por Tepillé. Por eso le aconsejo, no sea usted la próxima víctima.
Contrate su tranquilidad en Tepillé.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po. Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Osorno, 91.1.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Ya. Tenemos los tweets, vamos a leer los X. Cototú Patriota dice: lo que los políticos quieren es que voten por ellos como cheque en blanco para ser elegido y después hacer lo que se les ocurra con ese poder popular. Debería existir una forma de control sobre ellos, una especie de juicio público cada vez que votan, una imbecilidad. Barrabasino dice: qué bueno que hayan aclarado cómo es el pago de los votos del CERVEL. La derecha por años ha atacado a Marco Enríquez Ominami diciendo que sus candidaturas eran verdaderas pymes y que ganaba plata con ella. Se pillaron solito. Eso cambió.
No, dale, explica. No,
lo que pasa es que, a ver, hoy día el CERVEL, por ejemplo, en la última elección, el día viernes antes de las elecciones, te obligaba a mandar casi como el 90% de los gastos que tenías ya hechos. ¿Para qué? Para que no hicieras la trampa de que después, sabiendo cuántos votos sacaste, inventara a alguien una factura falsa o lo que fuera. Eso es nuevo. Eso no existía antes. Y entre otras cosas se hace porque
habían
quienes inflaban sus rendiciones. Entonces hoy día eso no se puede
hacer. Eso no quiere decir que estemos diciendo que Memeo inflaba su...
No, yo no estoy acusando a nadie.
Estamos describiendo una realidad como era antes y como era ahora.
Hubo casos en donde hubo candidatos que inflaron sus rendiciones, algunas fueron evidentes, ¿no? Como este que decía yo, que alguien que puso unos calzoncillos, digamos, por 50 lucas, y otros que hicieron lo mismo con un desayuno de no sé cuántos millones de pesos. O sea, esos son ejemplos de cosas que antes ocurrieron y que hoy día no ocurren, digamos.
Muy bien, sigo leyendo. Piccola Tesla dice: Camila Vallejo ya determinó que Boric es inocente antes de que termine la investigación, interviniendo en funciones propias solo del Poder Judicial, pero las instituciones funcionan. Daniela: no sé si la denuncia contra el presidente sea verdad, pero si esto nos deja en claro es que amiga yo te creo y el término solidaridad quedan sepultados con esta denuncia.
Sororidad.
Sororidad, tienes toda la razón. X Farmer, Checho, pisa el palito, te suma al discurso de que ganó la moderación. ¿Por qué me dice eso? No entiendo.
No, para nada, no ha dicho eso.
No he dicho eso, yo simplemente he dado una cifra nomás. Patricia Figueroa, Checho, ¿y cuándo traes tu show a Concepción? Mucha, me encantaría ir a actuar a Concepción, de verdad, pero es que el show somos varias personas, entonces pasaje, tendría que haber algún productor que se interesara en llevarlo y qué sé yo, y que armaran la cosa allá, porque yo no tengo tiempo de ir a armarla allá, ¿me entiendes? Pero sí, las veces que hemos salido a provincia más cercana nos ha ido muy, muy bien. Ya, todo les rebota. Empiezo por decir que soy anti-Boric, anti-Frente Amplio, pero encuentro que esta nueva denuncia contra Boric es una tontería. Un supuesto acoso de hace 10 años atrás es una real pérdida de tiempo para la justicia. Pero este monstruo lo creó la izquierda, con el feminismo exagerado, con el amiga te creo, la víctima siempre dice la verdad y otras aberraciones que acabaron con el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley. Sí. Boric y la izquierda sufren su propia medicina, su karma. Qué buen Sergio Ponce, qué buen mail, ¿eh? Porque la verdad, lo comentamos aquí fuera de micrófono, que efectivamente si no se hubieran equivocado tanto en el caso de Monsalve, esta denuncia, claro, habría sido como para la risa, porque todo tiene pura característica de de una persona que no está bien en su buen juicio por los mails que uno...
Pero no solo lo de Monsalve, sino que esa idea de que basta con que alguien te acuse para que sea verdad. Claro. Piensa tú en la doctrina también Toa, que alguien formalizado tiene que dejar su cargo. O sea, ellos ya habían roto la idea de que se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. O sea, la presunción de inocencia, y sobre todo en términos sexuales, la habían absolutamente eliminado. O sea, bastaba con que alguien te acusara. O sea, mira el espíritu de la ley Karin, porque el espíritu de la ley Karin es funesto. Yo sé que las empresas la están aplicando y que básicamente la intención es buena, pero si tú le miras entre medio, digamos, lo lees entre líneas, es algo terrible. O sea, acaba con toda posibilidad de amistad humana en cualquier espectro, porque, o sea, ya no podía echar ni una talla. O sea, todo lo sexual era necesariamente, amiga, yo te creo, pero hasta que los toca a ellos, porque ellos están sobre el bien y el mal. Entonces, no. Sí, se están curando con su propia chichita, es verdad.
Bien, sigamos escuchando a la gente, ¿les parece? Claro. Con los WhatsApp.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Buenos días, Checho, panelistas. Consulta desde la médula mía. Ya me tiene un poquito cansado esta situación. ¿La derecha en qué momento se va a unir realmente? Perdón. ¿Qué están esperando? ¿Que arrase este señor Claudio Rego en las presidenciales? Porque el objetivo ahora va a ser solamente pensar en él. Y la derecha sigue discutiendo cosas banales. Saludos.
Hola, Checho, amigo de Agricultura. Mira, esto lo de Boris con la denuncia es una bomba de humo nomás, es para tapar lo de Monsalve. Como decir, ahora lo estamos haciendo bien, somos extraordinarios. No te compre eso, Checho. Y lo otro, que la ley Karim, porque habla Orellana. ¿Qué pasa con esa ley que ella avaló y que al final tiene a todos los hombres presos? ¿Ah? Es un arma para después estabilizar a la derecha cuando sea gobierno, pues, Checho, esto es fácil. Un abrazo.
Hola, Checho, buenos días. Oye, claramente acá el presidente Boric es víctima de esta mujer que lo acosaba por mail, ¿no? Ahora, la pregunta, ¿por qué decidieron ahora hacer público esto? Porque la denunciante ahora denunció, pues, Checho. Me parece que la denunciante ahora puso la denuncia, entonces el presidente se puso a disposición, se hizo todo público.
Hola, buen día, Chechito, buenos días, conectado. Muy bueno el análisis, como siempre, soberbio, regio el análisis que hacen respecto a la contingencia. Pero como te digo y te vuelvo a repetir, las elecciones que realmente importan son las presidenciales ya para el otro año, donde tenemos, si Dios quiere, sacar de encima esta caspa tan desagradable llamada Gabriel Boric, que es su pandilla. Y para eso el mejor champú es un champú llamado derecha, para sacarnos a este pseudo gobierno de una buena vez y salir de este atolladero.
A ver, yo voy a contestar dos preguntas. Una, que porque yo también, con los antecedentes que tengo, a mí me parece que no hay antecedentes para condenar un abuso. Parece todo lo contrario, que la que está acosando sería la supuesta víctima, con los antecedentes que tenemos. Pero la explicación que da el amigo, que lo dijeron ahora, porque ahora no, pues esto viene de septiembre.
Sí, pues.
Se guardaron todo este periodo, dos elecciones.
Dijeron ahora porque se había pasado la elección.
Dos elecciones enteras, entonces eso hace sospechar, pues, porque el gobierno no ha tenido una sola línea en materia comunicacional. Un día dicen una cosa, de hecho me dio motivo a hacer un show que se llama La Voltereta. Tengo más de 400 volteretas que se ha dado el presidente, o sea... Entonces, ¿y esto por qué ahora? No, si ahora no fue que denunció en septiembre. Esperaron que pasaran las elecciones para poder dar la noticia. Y con respecto a por qué la derecha se va a unir, yo creo que no es suficiente que se una a la derecha. O sea, para ganar la presidencial hay que alcanzar hasta el centro. Hay que alcanzar a la centro derecha y parte de la centro izquierda que quieren volver a que Chile siga progresando. Los que crean que solo la derecha alcanza, no alcanza. Se los digo, se los doy firmado.
No alcanza.
Se los doy firmado. Aquí se tiene que unir. Y hay un partido de derecha que no quiere ir unido, que quiere ir en forma independiente. Tienen todo el derecho a hacerlo. pero no le pasen la cuenta a toda la derecha para hacerle la cuenta a ese partido, que de alguna forma se la pasaron en la gobernación, porque no sacaron ningún gobernador. Me refiero al Partido Republicano abiertamente. Ellos no quieren ir a una primaria, ellos quieren ir por fuera. Ellos tendrán sus razones electorales para tener más gente en el Parlamento. Su objetivo puede ser el Parlamento y no la presidencial, no sé. Pero son ellos los que no han querido juntarse. Y además, esto que nos traten de derechita cobarde, qué sé yo. Si no logramos conquistar el centro político, la derecha no tiene ninguna posibilidad de gobernar. Y los que creen que Matei tiene la carrera corrida, Matei es una muy buena candidata, tiene muy buenas probabilidades, pero esto en un año puede cambiar profundamente.
No, yo dos cosas. Yo creo que necesitamos tener objetivos comunes. Entonces, más allá de si no tenemos una primaria, sí tenemos que tener objetivos comunes de gobernanza. Hoy día las personas lo que nos están pidiendo es que haya gobernabilidad. Y creo que uno de los momentos en los cuales uno lo puede hacer es a nivel de comunas, a nivel de regiones. Hoy día, obviamente, recuperamos mucho terreno con respecto a la última elección, pero no es suficiente. La elección está muy lejos de estar ganada. Y la mejor forma de perderla es darla por ganada. ¿Ah? Entonces, hoy día nos queda claro de que la izquierda, a pesar de estar en todas las situaciones que hoy día está el propio gobierno, no baja de esos 25 puntos. O sea, puede pasar cualquier cosa, digamos, están en esos 25 puntos y de ahí puede construir mucho más, y las últimas elecciones así te lo muestran. Segundo, solo para terminar una cosa. Un auditor decía que la elección así como madre, digamos, en la presidencial. Por supuesto que sí, pero ojo también con la parlamentaria.
Sí, claro.
Es muy importante porque uno de los problemas de gobernabilidad que han tenido los gobiernos es por no contar con las mayorías en el Parlamento. Y por tanto creo que va a ser muy importante la próxima elección parlamentaria. Y sí tiene que haber unidad, obvio que sí. Yo quisiera que así fuera, pero es unidad de propósitos. Entonces, si no es en una primaria, bueno, tiene que ser de gobernanza para quien pase a segunda vuelta tenga o esta oferta, que desde el Partido Republicano hasta Demócratas y Amarillo, para hacer una coalición amplia, independiente, digamos, una coalición amplia que ofrezca gobernabilidad al país, que es lo que necesita.
Incluso soñando una coalición incluso más amplia.
Sí.
Por ejemplo, yo que aprendí a conocer a Natalia Pergentili, yo sé que su corazón está en la izquierda, pero ¿qué pasaría si hiciéramos una alianza de la Concertación, sacando a los extremos hasta el otro lado? ¿No sería un país súper estable durante muchos años? Porque al final de cuentas compartimos las cosas más fundamentales, las compartimos. Yo no tendría ningún problema de gobernar con una persona como Natalia, por ejemplo. De verdad,
sí, te lo digo. Hay una cosa bien importante, porque el problema de gobernanza lo tenemos no solamente por los agentes antidemocráticos en el sistema, sino que lo tenemos particularmente porque se han tomado muy malas políticas que han perjudicado a la economía. Sí, cuando claro, la economía no funciona, la política tampoco. Ya nos pasó en Chile. En el siglo XX la democracia murió precisamente porque económicamente se hizo tan mal y se terminó tocando fondo, y eso perjudicó la política, y la democracia murió mucho antes del golpe militar. Sí. Entonces, eso hay que plantearlo, porque hoy día tenemos un problema y hay una cosa clara: las malas políticas generan malos resultados. Y es más, históricamente y mirando a otros países, sabemos qué es lo que hay que hacer, y están haciendo exactamente lo contrario. Aquí no hay una política de crecimiento, aquí no hay beneficios tributarios para que la gente decida invertir en este país. Habría que ser imbécil para poner un peso en este país, y habría que ser imbécil de alguna manera para no invertir afuera. O sea, hoy día cuando tú ves que las inmobiliarias están absolutamente quebradas, imagínate lo que significa eso para el empleo, y están construyendo en Miami. O sea, a ver, ¿de qué estamos hablando? Realmente son absolutamente analfabetos económicos, y lo han perjudicado, y vamos de mal en peor.
Natalie, pausa.
Bueno, yo me quería tomar la licencia de unos minutos antes de la pausa y el término del programa para honrar la vida de Alfonso Sueta.
Sí.
Alfonso murió a los 56 años el domingo. Él fue el presidente de la CPC, pero no solo fue el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio en tiempos de estallido social, sino fue un gran hombre de acuerdos, de diálogo. De hecho, ayer en la misa de su despedida había una corona de flores de la Central Unitaria de Trabajadores, que habla
inmensa, además era la más grande de todas las coronas que había,
y que habla de su paso por esta vida, por el legado y de lo importante que es, y a lo que él se atrevía, que era hablar con otros distintos para entenderlos, respetándolos. Así que yo, que me siento muy cercana a Alfonso, me tomé estos minutos para decir que ese tipo de personas son las que necesitamos. Sin duda.
Vamos a la última pausa. ¿Cómo se nos pasó el programa, querido amigo? Pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Tengo tanta, pero tanta hambre, que me comería una
nueva salchicha Bronto, la más grande de todas, 17 centímetros de sabor, única de 95 gramos. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Pruébala, siempre San Jorge.
Prefiero alimentos con menos señal de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Hoy, ser cliente BCI suena mejor que nunca con las nuevas tarjetas de crédito BCI con cashback, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Sí, tal como lo escuchaste, en todas tus compras. Hazte cliente hoy, pide tu tarjeta y disfruta con los mejores beneficios, porque hoy ser del BCI suena bien.
Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reserva en piegari.cl.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Sumit Agro presenta a Oasis, bioestimulante que actúa como filtro o protector solar en frutos y brotes de su huerto frutal. Oasis es transparente y actúa como activador metabólico en las plantas, impulsando la formación de proteínas y azúcares, protegiendo en estados de floración, cuaja y crecimiento de frutos. Oasis previene los efectos de las altas temperaturas y golpes de sol, mejorando las condiciones de calidad y maximizando el desarrollo de brotes y frutos. Oasis es fabricado por NutriPro, distribuido por Sumit Agro.
Imagina la tranquilidad de saber que tu casa está siempre segura. Protege tu hogar de robos, incendios y sismos con el seguro de hogar Consorcio, que también incluye servicio de cerrajería, electricidad, gasfitería y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o smfchile.cl.
Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl.
Sigue toda la emoción del campeonato chileno y tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Agricultura en Santiago 92.1, en Punta Arenas 98.7.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Sergio Ponce dice, Soy republicano. Como republicano militante, exijo a José Antonio Kast en primera vuelta. Apoyamos a quien pase a segunda vuelta. Es importante el Parlamento y tener bancada republicana. Para eso tenemos que competir en primera vuelta y no en primaria. Saludo. Ojalá se entienda, Chicho. No sé, sí, yo lo entiendo perfectamente. Yo lo he dicho, simplemente yo he descrito una realidad. Republicano no quiere ir a primaria, quiere ir a primera vuelta por el tema parlamentario. Ahora, la pregunta que te hago yo a ti de vuelta, ¿qué pasó con Republicano llevando candidato en las 16 regiones? ¿Cuántas habríamos ganado si hubiéramos ido unidos en todas las regiones? Te dejo la pregunta planteada nomás. ¿Qué ganó Republicano con perder en las 16 regiones?
Hecho, pero ahí hay un punto que decía Jaime y que también toca para el sector del oficialismo. Una cosa es generar una alianza electoral, ya vamos juntos porque así rendimos mejor en términos de número, y otra es el esfuerzo político que yo me imagino que la centro derecha con republicanos quiere hacer para, en el fondo, construir un proyecto. No vamos a estar de acuerdo en todo, pero en lo que estamos de acuerdo, démosle para adelante. Sí, eso es lo que finalmente da credibilidad. Pero es que
te la contesto al tiro. Estamos todos de acuerdo que queremos sacar a este gobierno. Desde republicano hasta amarillo. Sí. Estamos todos de acuerdo que queremos sacar al gobierno, porque tú empezás a decir, pero ¿cuál es el problema? El problema es que este gobierno llegó con pura ideología y con ninguna idea nueva.
Pero solo sacar al gobierno no es suficiente
no
para basta, gobernar.
Yo estoy de acuerdo, pero ya tenéis solucionado el 50% del problema. Porque, como decía la Magdalena, todos saben cuáles son las fórmulas para echar a andar el país de nuevo. Tú hablas con un economista de izquierda y te va a decir cuáles son las fórmulas. Todos los que estudiamos economía, los que
crecemos,
sabemos,
claro, ¿cómo crecemos?
Este gobierno ha hecho todo lo contrario. Entonces, en su ideología está el tema de que el crecimiento no tiene importancia. Incluso algunos han hablado de que la teoría de decrecer. Entonces, por eso que te digo, la primera parte es que no nos gobiernen más esta extrema izquierda. Yo no tengo ningún problema el día de mañana que resurja una nueva concertación y que tendremos nuestras diferencias, nuestros matices, pero acá la diferencia es total. A eso es lo que me refiero. No, sí, y sí, obviamente sí, que se necesita un proyecto, y ahí estoy de acuerdo.
Y la pregunta es cuál es la mejor forma de construir ese proyecto con un liderazgo, ¿no? Entonces, una alternativa de todas maneras es una primaria. Yo creo que, claro, sería genial tener una primaria muy amplia, porque es lo que te permite tener más tiempo para construir un programa de gobierno y después una coalición amplia en la elección de los diputados, diputadas y senadores en el próximo año. Pero todavía falta tiempo para eso, digamos.
Sí, claro.
Y si no se puede lograr a través de una primaria, entonces tendrá que lograrse, ojalá, antes de la primera vuelta. Es decir, que el acuerdo, llamémoslo así, más de contenido sea antes, para que no esté alguien esperando a ver cómo le van los resultados para ver qué exige después.
Así, ¿no? Es.
Así como a ver cuánto te puedo negociar. Entonces, claro. Eso es lo que finalmente termina siendo mal. Y quiero retomar algo que dijo Natalia recién. A mí me tocó conocer a Alfonso Suet en el último tiempo con mucha más intensidad, porque compartíamos el directorio de una fundación, ¿no? De la Fundación de Alumni de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica. Uh-huh. Y a mí me impresionó mucho, no solamente su calidad profesional, un tipo extraordinario, humana, que era muy riguroso, pero al mismo tiempo muy cariñoso, era una persona muy empática.
Muy empática.
Sí. Como decía Natalia, siempre disponible a ir a escuchar voces disonantes y otras y aprender de parte de eso. Sino que también me impresionó mucho su fe.
Sí.
Y es algo que él lo mostraba, ¿eh? Era algo que a él lo caracterizaba mucho. Alfonso peleó el cáncer maldito y se hizo una cantidad de quimioterapia impresionante, y cada vez que salía de una quimioterapia y mandaba un mensaje de audio a veces y nos decía, y tú lo escuchabas y era como que no hubiera pasado por esa, digamos. O sea, en ese dolor él hacía ver como que no lo estuviera viviendo, y en verdad era evidente que estaba pasando una cuestión ahí súper súper dura, pero siempre con alegría, siempre con ganas.
Qué merecido homenaje le hacen ustedes dos.
Así que bueno, lo vamos a echar mucho de menos
primero a su familia.
Sí, por supuesto.
Cecina San Jorge, qué ricas son las cecinas San Jorge, a todas horas, todas las variedades de productos San Jorge. Disfruta tus favoritas siempre en San Jorge. El restaurante La Cabrera recibió un premio como uno de los restaurantes, mejores restaurantes de carne en el mundo, ¿ah? Y ya me avisaron que llegó el guayú. No está la punta paleta guayú, pero llegó el guayú, que también es exquisito para irlo a comer.
Bueno, así, la próxima comida del aniversario, vamos allá, pues.
¿Quieren ir allá? Bueno, vamos a hacer un almuerzo entonces en La Cabrera. Reservas en www.lacabrerachile.cl. Les recuerdo que si usted todavía no ha contratado seguridad para su empresa, les recuerdo contratar TPIE, porque es seguridad preventiva que no graba los robos, los evita con sistemas de cámara y audio disuasivo. Cuando pillan al delincuente, le avisan que fue pillado. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a TPIE. ¿Se va a jubilar? Llame a mi amigo Peter Retamales, le va a dar los mejores consejos, ¿ah? Ya sea por invalidez, vejez, viudez, contáctelo en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. ¿Quieres vender o cambiar tu auto? En Expo Auto te lo compran y te lo venden con pago inmediato y al contado. No le abra la puerta a un desconocido y evita también estafas. Todos los trámites, hasta el más ínfimo, lo realiza Expo Auto. Descubre lo fácil que puede ser. Visítanos en expoauto.cl o en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea. Quiero recordarles que hoy día en la noche, querido amigo, vamos a estar en Sin Filtro con Magdalena.
Ahí estaremos, pues.
Vamos a estar, estoy invitado al día de hoy, así que ahí vamos a estar comentando el quehacer nacional. Muchas gracias, Natalia
Pergentini. Muchas gracias por otro martes.
Muchas gracias, alcalde. Espero que nos siga acompañando, no sea grande cuando
vamos a tener que cambiar de día nomás, porque los martes tenemos consejo. Pero ahí nos vamos a poner de acuerdo.
Bueno, ahí nos ponemos de acuerdo, porque siempre un aporte tener a Jaime acá.
Pero sin duda.
Nosotros nos vemos más ratito. Más tardecito.
Y ustedes nos ven a nosotros. ¿Ah?
Sí. Chao, no se muevan de la sintonía de Radio Agricultura. A propósito, ya viene Nuevas Voces con el Alzheimer
mío.
Con Tomás Bengolea. Y el doctor también, que ya está de.
El doctor
ya está de.
Oye,
Jorge Acosta, que ya está de.
Nuevas voces. Yo tengo hartas nuevas voces de mi sector, felices de venir al programa.
Sí,
dígale a Tomás.
Sí, le vamos a decir a Tomás.
No, pero claro, si acá en Radio Agricultura lo recibimos a todos. Nos vamos a la noticia y luego Nuevas Voces. No se muevan de la sintonía. Y si Dios quiere, con ustedes nos encontramos mañana. Chao, chao.
Chao.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de el cashback de tus tarjetas de crédito BCI. Suena bien. Multiservice Grúas, juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. TPIE, Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Creemos en potenciar el espíritu emprendedor. Abastible, apoya a la pyme. Unimark, el supermercado de todas las celebraciones. No pierdas tiempo revisando planillas. Digitaliza y automatiza el control de tu negocio. controlatusdatos.com. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 35 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Toma el control con Tenamen. Protección para incontinencia masculina. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires. Considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Checho Irane. Producción, Paulina Fernández.